Un placer estar aquí después de haber escuchado Belgrano, porque a veces a mí me avergüenza cuando lo escucho a Belgrano y después vienen y me dicen, vos sos un prócer del rock nacional. ¿Cómo va a decir, me va a aplicar la misma palabra que le aplican a Belgrano? Es absurdo. Esos son próceres realmente. Así que me saco el sombrero de haberlo escuchado a don Manuel y realmente me siento muy honrado de estar en el mismo micrófono que reprodujo las palabras del verdadero prócer.
¿Qué ser un prócer? Vos sabés que el otro día hablábamos con un profesor de historia que viene acá habitualmente a desasnarnos un poco en temas históricos y decía que hay una manera medio rara, ¿no? Los políticos del siglo XIX son próceres y en realidad eran tipos y tipas y
Claro.
personas llenos de contradicciones
Sí.
y llenos de proyectos y de idas y vueltas. Y decirle a una persona que es un prócer del rock nacional, por un lado puede ser un elogio, que lo es, sin lugar a dudas, pero por un lado es pensar que Miguel Cantilo no sigue pensando
Quedó en el
cosas. Y
bronce.
claro.
A mí,
Paren todavía, ¿no?
lo que más me hace gracia es que, por ejemplo, en España, yo voy mucho a trabajar allá y no existe la palabra prócer. No, no saben lo que quiere decir. Entonces, cuando alguien, un argentino, dice, ah, oh, sí, es un prócer, ¿sabes qué? Me viene a preguntar qué es un prócer. Y yo no les sé explicar muy bien, porque realmente no tiene lógica que apliquen a un cantante de rock lo mismo que le aplican a un personaje histórico. Pero bueno, son las costumbres que vamos a ver. Y realmente yo lo tomo sanamente como un elogio y no muy en serio.
En todos los reportajes que se te hacen y a lo largo de tu vida siempre fuiste un defensor de las letras. ¿Vos sos un letrista antes que un compositor de música? ¿Se puede ser eso una cosa antes que la otra?
No, es curioso, pero la canción esencialmente es música, ¿no? Alguna vez Bruce Springsteen dijo, somos músicos si no seríamos contadores de historias, ¿no? Si solamente usáramos las palabras. Para algo la música le da entidad a la canción. Entonces, por supuesto, tenemos que esmerarnos lo más posible en que esa música sea esté en el por lo menos en el nivel de la letra. Pero yo trabajo desde la letra, toda mi vida la he tomado como eje de mis composiciones y la música, sin desmerecerla, sin quitarle dedicación, está al servicio del texto en mi
A
trabajo.
los 16 o 17 años tenías un conjunto que hacía música de los Beatles.
Claro,
¿Cómo
sí.
sonaba? ¿Qué sonaba? ¿Qué tocabas de los
Y
Beatles?
al principio sonaba medio trucho, pero después con el tiempo fue tomando.
Pero, ¿qué canción de los Beatles? Una
Bueno,
estrofa.
yo, y por ejemplo, en la época en que yo formé ese trío, que era un trío en el que estaba uno de los integrantes que después formó parte de Pedro y Pablo, tocábamos esto, por ejemplo. Blackbird singing in the dead of night. Take the sprung wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to Y lo hacíamos arreglado a tres voces, o sea,
Blackbird.
eso era lo, digamos, lo curioso, lo que llamaba la atención, que nuestros arreglos modificaban un poco las versiones originales, pero con mucho respeto.
¿Qué pasaba en ese momento en la Argentina con el rock? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era el contexto?
Estaban las primeras bandas, Los Gatos, Los Shakers, Almendra, Manal, era como incipiente el rock. Casi no se llamaba rock, se le ponía el título de música beat.
Música beat.
Música beat. Fue cambiando al principio de la década del 70 al rótulo rock, pero hasta entonces era música beat y había no más de 10 grupos funcionando así a nivel profesional, por lo cual a nosotros, yo siempre lo digo, a Pedro y Pablo nos fue mucho más fácil abrirnos camino que lo que ahora se le presenta a un músico nuevo que tiene una banda, que tiene un grupo y que quiere abrirse camino a esta multitud de ofertas que hay en el crecimiento exponencial que ha tenido el rock a través de los años, ¿no? Para
¿Ustedes eran
nosotros.
conscientes de que estaban comenzando algo que era muy grosso, que era el comienzo? ¿Sabían dónde estaban parados, lo que significaba?
No, nunca pensamos que iba a crecer tanto. O sea, para nosotros era enrolarnos en una música popular que tenía muchos géneros distintos. Estaba, que eso, estaba Le Luthier, que estaban empezando también. Estaba Marilena Walsh y la nueva canción argentina. Y nosotros entrábamos con lo nuestro a formar parte de eso sin darnos cuenta que había una cosa que iba a ir creciendo, que era el rock como género musical, que iba a llegar a equilibrarse con el tango y el folclore. No teníamos la menor idea de eso.
Pasaron las canciones de los Beatles y ¿qué apareció? ¿Con Jorge ya, Pedro y Pablo?
Apareció un tipo que se llamaba Lito Nevia, que ya, bueno, había aparecido con Los Gatos, pero que empezó a darle entidad a la canción en español. Hasta entonces no nos animábamos mucho a cantar en español, inclusive componíamos en inglés. Un inglés muy discutible, ¿no? Pero componíamos en inglés. Y entonces, inclusive grupos como Box Day y otros cantaban en inglés, hasta que apareció Lito Nevia y nos hizo ver que se podía expresar nuestras vivencias.
Él abrió la puerta.
Claro, él fue el puente. Primero con Los Gatos Salvajes, que ahora se está haciendo reedición de los materiales esos, y después con Los Gatos, que era más profesional, con músicos que fueron definitivos para el paso del beat al rock, pero sobre todo la poesía de Nevia, que era una poesía simple, cotidiana y muy auténtica, nos convenció de que podíamos expresarnos en este tipo de música en castellano.
¿Y Miguel Cantilo qué componía en ese momento?
Yo en ese momento componía, por ejemplo, a ver si me puedes subir un poco la guitarra, porque no la escucho. Esto que estaba dentro de la línea de la nueva canción, más que del rock. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad, mi novedad, mi novedad. Eso, año 1969. Ni siquiera habíamos entrado en la década del 70.
Era otra ciudad.
Era otra ciudad absolutamente distinta.
En un reportaje decías que en realidad esa ciudad no existe, pero no importa, que esto es como un tango que evoca una ciudad que
exacto,
ya no está más.
Exacto, sin embargo,
hay rincones.
¿Eh?
Hay rincones.
Hay
todavía
rincones. No, pero sin embargo, yo también trato de cantar cómo es la ciudad ahora. Entonces, por ejemplo, hago una segunda versión que dice: yo vivo en una ciudad que tiene un puerto madero, donde al turista extranjero le venden otra ciudad. Bueno, y tiene varias estrofas y ya la van a escuchar. Es una especie de caricatura de lo que se convirtió ese Buenos Aires bucólico de los 70. Ha pasado a ser una mega ciudad con todos los vicios que son característicos de una gran capital.
¿No había acto peronista, de la juventud peronista, que no termine con cantando La Marcha de la Bronca? ¿Con Miguel Cantilo o sin Miguel Cantilo? O sea, ¿podías estar o no estar? Eras el cantante de la JP.
Bueno, yo te diría que no hay acto actualmente, sí, sobre todo manifestación callejera, de protesta, que en la que no figure La Marcha de la Bronca en algún momento. A pesar de ser una canción apolítica, en el sentido de que nunca se embanderó, definitivamente yo nunca milité para ningún partido, ni la canción fue bandera de ningún partido específico, pero...
Pero sí, los dedos estaban en B en esa canción.
Pero los dedos en B estaban inspirados por John Lennon. John Lennon fue el que impuso el gesto de los dedos en B, que todavía usa Ringo Starr cuando hace las giras, lo vas a ver, siempre en las fotos pone los dedos en B.
Digamos que Ringo es peronista y está todo
bien. La B acá se tomó como un símbolo de vuelta, ¿no? La vuelta,
sí,
de
claro.
Perón. Vuelve. Pero bueno, se confundió una cosa con otra, lo cooptó el peronismo y me pareció muy bien porque es una libertad que tienen de tomar un gesto, pero la realidad es que los dedos en vez de La Marcha de la Bronca estaban hablando de los ruidos en vez de la paz, que eran los que había puesto John Lennon en boga.
Y después de esa canción, ¿qué aparece? ¿Qué hace? ¿Qué empieza a pasar?
Bueno, empieza a avanzar la censura, porque cuando ven que empieza a florecer una canción protesta en la Argentina, la censura, que hasta entonces no estaba despierta respecto a lo que podía aparecer en la canción, estaba más bien apuntando al cine, ¿viste? Estaban los censores del cine, del teatro, de la literatura, pero no de la canción. La canción, yo creo que La Madre de la Bronca fue una canción que madrugó a la censura. Entonces ahí empezó a ponerse en guardia, y ahí las sucesivas canciones que nosotros íbamos a proponiendo eran censuradas de plano. Por ejemplo, una que decía: pueblo nuestro que estás en la tierra, disimulada siempre tu voz, vénganos es tu reino, vénganos pueblo, vénganos. Bueno, era una paráfrasis del Padre Nuestro en términos político izquierdosos. Y de entrada la iglesia la sacó de difusión a través del Confer, y la grabadora no nos permitió presentarla en festivales, y ahí ya tuvimos que abandonar un poco el barco.